¿Qué pasa, chicharreros? Bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast muy especial porque vamos a hablar con uno de los mejores youtubers de fútbol mexicano que hay. Su número de suscriptores así lo dice. Antes que nada, les tengo que contar que Testas no va a poder estar en el episodio del día de hoy. Pues hay unas cuestiones de tiempo, pero pues lo llevamos en nuestro corazón, como siempre. Ahora sí, sin más preámbulo, Bosser, ¿cómo estás? De Bosser Salseo.
¿Qué onda, Juanca? Bien, gracias.
Pues un gusto que te hayas tomado el tiempo, Bosser. Pues vamos a empezar a darle, queremos conocer un poco de ti, porque bueno, ya saben, en este podcast lo que nos gusta es hablar sobre lo que pasa fuera de la cancha de fútbol, sobre fútbol, pero fuera. No, el fútbol no solo es 22 hombres con shorts corriendo detrás de una pelota, ¿no? Lo rodean muchas cosas, y una de esas, pues evidentemente, es el contenido que se genera en redes sociales, y Bosser para eso se va solito, ¿no? Primero que nada, Bosser, ¿quién es Bosser Salseo? Más allá del video, del canal de YouTube, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le gusta? ¿Quién es?
Bosser, bueno, es un vato que dejó su empleo formal hace 3 años para dedicarse a crear contenido de fútbol mexicano. Es un típico vato que le gusta el mundo geek, el cine, los cómics, el ciencia ficción y todo ese rollo.
886 mil suscriptores, 269 millones de reproducciones es lo que tiene tu canal Bosser. ¿Te imaginaste en algún momento llegar a estos números? Porque es impresionante, ¿eh?
No, para nada. No, de hecho, el inicio del canal sí tiene un origen bastante bizarro.
Ah, cuéntanoslo.
Pues al principio nació como una idea de, porque yo en el lugar donde trabajaba en un canal de televisión, y nos pidieron que creáramos canales porque querían, pues, diversificar su contenido. Uh-huh. Y si querían pasar a internet. Entonces nos pidieron que creáramos canales de YouTube, y a mí se me ocurrió hacer uno de fútbol que incluso se llamaba La Cruda MX. Entonces pues ya empecé a jalar con eso, pero hubo un momento en el que me empezó a distraer ese tema un poquito más del trabajo habitual, y pues pues obviamente yo tenía, pues, un sueldo, ¿verdad? Y tenía que pues cubrir lo que me pagaban. Entonces pues decidí mejor dejarlo de lado, porque era básicamente como una especie de hobby en el trabajo. Entonces pues sí, lo dejé, pero en el momento en el que estaba ya en los planes de dejar ese canal, pues llegó a mi mente, ¿y por qué no hago mi propio canal, ¿verdad? Entonces fue así como creé mi canal, que en un principio se llamó Bosser Videoblogs.
Sí.
Y eran temas súper random, ¿eh? O sea, desde noticias de Toy Story 4 hasta... no sé, o sea, súper cosas random, que sí llegó a tener también una que otra nota de fútbol, pero al principio no era la intención.
Pero qué fuerte, ¿no? O sea, aventurarte, renunciar a tu trabajo, aventurarte a vivir, pues, de YouTube, es complicado, ¿no? O sea, supongo que necesitas una convicción demasiado fuerte, pero igual te genera muchísimas dudas, ¿no? En un principio.
Sí, bueno, al principio sí duré fácil como 2 años tratando de combinar las dos cosas. Uh-huh. Hubo un momento en que ya yo empecé a ganar un poquito más de, inclusive, de lo que me pagaban, pero de todas maneras, obviamente, no, o sea, sí, como dices tú, está la incertidumbre de decir, ah, caray, ¿cómo voy a dejar mi seguro médico? el sueldo fijo por algo que pudiera desaparecer en 2 meses o 3 o 4, un año, ¿verdad? Entonces al principio sí estuvo eso, pero sabes que la salud ya me lo pidió, porque, o sea, dormía 2 horas, 3 horas, llegaba del trabajo y uh-huh. me ponía a hacer videos, y me costaba 3, 4 de la mañana, y pues me tenía que levantar a las 6 para llevar al niño a la guardería, y luego ya de ahí ir al trabajo. Entonces, ya hubo un momento en el que ya me empecé a sentir mal de salud y ya fue cuando hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que decidir qué onda con esto, porque si no, no la voy a armar. O sea, o me quedo con mi trabajo normal o no la aventamos. Y pues, digamos que gracias a Dios, pues mi esposa siempre me ha apoyado en cualquier locura que hago. Sí. Y dejamos el trabajo así.
Oye, sí, muy importante, sobre todo el contar con alguien que te apoye en todo lo que haces. Y bueno, tú lo encontraste en tu esposa y a todo dar te ha salido la jugada bastante bien, ¿no? ¿Y a qué se debe, desde tu perspectiva, el éxito que tiene el canal de Vocer, Salseo Futbolero? Porque ya lo decían, 886 mil suscriptores, es un sueño, ¿no? Estás pues bastante cerca del millón, de una plaquita más, una plaquita dorada, 269 millones de reproducciones. ¿Por qué la gente voltea al canal de Vocer?
No sé, la verdad. No sé qué le ven al contenido. No, no es cierto. Bueno, pues primero, pues es que comenzó de una manera muy curiosa. Es como te había comentado al principio, el contenido era muy random. Pero luego sucedió algo que le dio rumbo al canal, que de hecho no solo le dio el rumbo, sino le dio el pequeño salto para dejar de... Porque ya ves que cuando uno empieza, pues es muy, muy complicado.
Sí, pues.
Empezar a generar contenido de cero. Entonces, conmigo sucedió un tema bastante interesante. Digamos que el crecimiento del canal se lo debo al soplamocos del Piojo a Martinoli.
¿Y subiste un video de eso? De analizándolo, sí, simplemente el video.
Haz de cuenta que estaba en el trabajo, uh-huh, y llegué y me senté y lo primero que hice fue abrir Twitter, porque me encanta Twitter, es una de mis redes sociales favoritas. Y estaba un tweet de David Medrano, que lo acababa de hacer en ese momento, uh-huh, y fue el primero en darlo a conocer. Y me llamó la atención, dije, ah, caray, ¿cómo? O sea, porque David Medrano puso lamentable, el entrenador de la selección mexicana ha golpeado a un compañero. Ni siquiera puso el nombre de la persona. Entonces me puse a googlear y no había nada más que una sola nota que acababan de publicar también. Y dieron así los detalles súper por encimita. Pío Herrera se topó con Cristian Martinoli y se hicieron de palabras y le dio su soplamocos. Y yo lo que hice fue agarrar la nota y la transcribí. En esos momentos todavía usaba Loquendo, o sea, así de super random. Agarré Google y puse imágenes aleatorias de aeropuertos y una que otra imagen del Piojo. Y lo subí así en ese momento. Dije, no, bueno, pues ya ahí. Y me puse a trabajar y así quedó. O sea, ni siquiera me puse a monitorear el video ni nada. Y hasta que salí del trabajo, me doy cuenta que ya llevaba más de 800 mil vistas en menos de, ¿qué te gusta?, 4 o 5 horas.
Brutal.
Sí, o sea, fue algo que, o sea, me dejó congelado, porque en 2 días ya llevaba un millón cien mil vistas, y mi canal que tenía 1,000 suscriptores llegó a 15,000 de golpe.
Sí, no, es que también eso, digo, muchas de las claves de YouTube es ir con las tendencias, ¿no? Y si tú lo hiciste justo en el momento en que no había nada de información, pues fuiste la única vía para las personas para saber sobre el tema, ¿no? Y es parte de lo que importa aquí en YouTube, ser muy rápido en cuanto al contenido para que la gente, cuando busque cierta información, pues lo que encuentres son los videos de YouTube. Y bien lo mencionabas ahorita, ¿no? Iniciaste usando la voz de Loquendo en tus videos. ¿Y a partir de qué o cómo decidiste empezar a utilizar tu voz? Que bueno, que es tu voz distorsionada, ¿no?
Ya cuando dejé el trabajo. Yo empecé a usar la voz de Loquendo. Ah. Obviamente, primero por la mediatez, porque en su momento, pues para empezar, yo en mi casa ni siquiera tenía micrófono. Había, obviamente, en el canal, pues obviamente había recursos, pero lo que menos quería yo era generar un conflicto de interés. Por lo mismo, no quería que se supiera que estaba haciendo algo así en mi casa. Entonces, el momento en el que empiezo a pensar en dejar Loquendo, digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces empecé a hacer algunas pruebas con filtros en un software y pues dije, pues bueno, va, no se parece tanto a mi voz, no creo que lo vayan a, no creo que se vayan a dar cuenta. Y no, pues hasta eso no, hubo un caso curioso, que porque cuando empecé, bueno, cuando empezó con lo del tema del piojo, pues ya me di cuenta que iba más por el tema del fútbol, entonces me empecé a dar ya, a partir de ahí, ya puros temas de fútbol, dejé los temas random y me enfoqué más al fútbol mexicano. Y luego surgió otro tema también que se me hizo viral y que me subió otro poquito más, que fue cuando corrieron a Javier Alarcón de Televisa. De hecho fue mi primer top, puse razones de por qué lo habían corrido al vato. Y y un día, curiosamente, mientras estábamos en una junta de trabajo, una compañera se acercó con otros, o sea, sin saber, yo estaba a un lado, y le dijo, mira, ¿ya viste este video de Javier Alarcón y la chingada? Y yo, caray.
Yo conozco ese video.
Pero ustedes nunca, en su momento nunca, bueno, nadie me comentó nada.
Oye, qué divertido que suceda eso con gente que conoces, pero no sabe que es tu canal. ¿Cuánto tiempo, sabemos, ya nos contaste un poco al principio cuando trabajabas y tenías el canal, cuánto le invertías al canal? Pero ahora que ya te enfocas más en esto, ¿cuánto tiempo al día tiene tu atención el canal de voz?
No, me lleva más que cuando trabajaba. fácil, unas 9-10 horas al día.
Pero bueno, desde tu casa, ¿no? Está mucho más agradable el asunto con tu esposa, con tu hijo.
Fíjate que tengo oficina.
Ah, ya.
Porque queremos empezar a crear productos.
Okay.
No tanto para el canal, sino para como un otro negocio. Queremos hacer sublimación y todo ese rollo.
Vale.
Entonces pues tuvimos que rentar un localito y a veces ahí, desde ahí trabajo. Ya. Pero sí, cuando, por ejemplo, temas como la cruda, que son las que me llevan mucho tiempo, si ni siquiera me muevo, no estoy aquí en la casa.
Sí, obviamente necesitas invertirle tiempo, pero es mucho más agradable, creo yo, desde mi punto de vista. No lo he vivido, pero creo que tiene también sus ventajas. Ahora, hablemos de las dificultades que has tenido que vivir en YouTube. ¿Cuál es la mayor? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado en YouTube? Ya sea, pues, afianzar gente que se suscriba, pelear con los haters o leer lo que escriben los haters, no necesariamente pelear y empezar a dudar de tu trabajo, no sé, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado a ti en este mundo de YouTube?
Yo creo que es el tema de estarse adaptando a la plataforma.
Sí.
Porque YouTube sí es una bendición, pero también digamos que se esfuerzan para que le batalles.
Sí.
Cada rato cambia el algoritmo, cada rato mueven cosas, cada rato hay reglas, cada rato suceden ciertas cositas. Entonces, como que irse adaptando a los lineamientos de la plataforma también es un poco complicado, pero pues digamos que es parte del jale, ¿no? Y en cuanto a los haters y todo ese rollo, pues al principio, fíjate que al principio no había nada, o sea, era todo miel sobre hojuelas. Uh-huh. Pero a partir de los 200,000, 300,000, ya empieza uno que otro, ¿no? Oye, ya se te acabaron las ideas. Y, oye, pinche Buzzer Willow y cosas así. Entonces, pero me llamó mucho la atención porque al principio, o sea, era pura miel sobre hojuelas, y conforme va creciendo, empiezan a brotar el tema tóxico y todo ese rollo. Pero pues tú más que nadie lo sabe, creo que hay que hacernos de una coraza muy 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 gruesa.
No, y tú, no sé si alguna vez te has enganchado con alguno, o al principio te enganchabas y luego viste que no valía la pena, o alguna vez has tenido algún conflicto por ahí.
Sí, o sea, siempre al principio sí me enganchaba bien canijo, pero pues aprendes a como que a dejarlo, a dejar ser el tema ese. Y sobre todo en Twitter, en Twitter me enganchaba mucho, pero ahorita ya digamos que es tiempo perdido.
Sí, no, Twitter para mí es una jungla, digo, tiene su encanto, pero para mí es una auténtica jungla, encuentras de todo. Y ahora, ¿qué es lo más gratificante para ti en todo este tiempo que llevas en YouTube?
Pues pues yo creo que el contenido siga gustando, o sea, porque ha ido evolucionando mucho, pero el hecho de que un formato como La Cruda, por ejemplo, siga siendo algo que la gente busque, para mí eso está con madre, porque ya han pasado 5 años desde que inició el canal.
Sí, no, y que después de este tiempo te sigan buscando debe ser brutal. Y ahora, ¿cómo ves tú? Ya lo mencionabas un poco con este tema del algoritmo. ¿Cómo ves el futuro de YouTube? Porque nosotros ya lo hemos platicado cuando grabamos el Trabuco, que les recomendamos, ya lo saben, el Trabuco con Jesús Bernal, con el compa Frank, con la Chichara, evidentemente, y obviamente Bosser, cada semana. Pero ¿cómo ves el futuro de YouTube? Porque se ha notado un bajón después de esta pandemia, ¿no? Como que el algoritmo está más complicado que nunca, ¿no?
Sí, está muy curioso. Y de hecho, creo que el tema lo vivimos mucho los que nos rodea el tema del deporte, y es muy curioso porque uno pensaría lo contrario, ¿no? Sí. El hecho de que la raza esté en su casa, pues obviamente te haría pensar que el contenido pudiera crecer, pero pues, fue extraño, bueno, al menos con las personas con las que he sondeado, con ustedes, con otros creadores, sí sintieron un bajón. No sé si decía el tema social, que obviamente pues hay problemas que sobrepasan cualquier tema de entretenimiento. Entonces no sé si tenga también eso algo que ver, pero o sea, de que estamos viviendo una época un poco tanto extraña, no solo en el tema de la plataforma, sino en el tema
general.
Sí, general, o sea, la verdad es que sí, está bien extraño.
¿No será también que las decisiones de los directivos de la Liga MX hacen que pierdan interés y eso también nos pase a afectar a nosotros?
Sí, de hecho sí, o sea, también, o sea, sí, la verdad sí, es que el Bonilla funador sí puede llegar a afectarnos bastante, porque quieras o no, la desilusión, el hecho de que cambien franquicias, sí, todo ese tipo de cosas, va mermando el amor al fútbol.
Sí, por lo pronto va a ser muy difícil que aficionados de Monarcas Morelia ahorita vean contenido de fútbol, ¿no? Entonces, sí, como que sí es muy complicado, a lo mejor no lo he analizado yo por lo pronto a tal profundidad, pero sí es cierto que el que haya decisiones directivas tan negativas para el espectáculo, para el aficionado, todo lo que hace bien la MLS y que lo hace mal la Liga MX, pues al final nos pasa a afectar también a nosotros acá en YouTube. Pero bueno, ya para ir cerrando, Bosser, ¿Qué es lo que sigue para el canal de Bosser Salseo? ¿Continuar por la misma línea? ¿Tienes planes, no sé, nuevos proyectos en el mismo canal? ¿O cómo ves?
Por el momento estamos tratando de generar el contenido habitual, porque esperamos en algún momento llegar al millón y luego crear unas secciones nuevas como una especie de celebración. Y en el sentido de proyección, pues obviamente darle un poquito más de fuerza a los otros dos canales que tengo, y pues pensar en otras cositas más que vienen en proyectos. Sí, te traigo muchas cosas, me imagino que ustedes también como creadores tienen en el tintero una serie, una lista de cosas que hay que hacer, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí. Y pero pues ahí vamos poquito a poquito, y pues esperemos que lleguemos por la meta, primero al primer pasito, y luego ya después damos los siguientes.
Y ya por último, ¿vos eres Willo? ¿Ya es Willo, sí o no? La gente lo quiere saber.
Es bien curioso porque, por ejemplo, el otro día que subí uno sobre la historia de cómo Jorge Vergara planeó meter un payaso en un clásico y le pusieron una arrastrada al América, no me bajaron de chiva, hermano, ¿eh? O sea... No, soy un chiva hermano de corazón después de ese video, y al que sigue voy a ser aficionado de Chemo, Toros, sí. Nesa, porque subí un video de recordando el Toro, o sea, cada rato que me cambian la afición. Y lo del Bosser Willo se quedó, o sea, y la neta es que hasta a mí me da mucha gracia y le seguimos con el chiste.
Pues muy bien, Bosser, en verdad te lo digo obviamente de mi parte y también de Testas, los dos pensamos lo mismo. Eres un referente en cuanto a contenido de fútbol mexicano, nos gusta mucho lo que haces, nos encanta trabajar contigo y te queremos felicitar por todo lo que has logrado. Ojalá algún día podamos tener la mitad del éxito que tú tienes, porque has logrado encontrar la forma de que la gente voltee a ver un contenido que es divertido, es entretenido, es gracioso incluso, y ahí se ha quedado la gente, ¿no? Digo, sabemos, ya lo platicamos, el algoritmo ahorita está complicado, pero al final tienes una base de fans, por así decirlo, que no se van a perder ni un solo video de Bosser Salseo. Entonces, pues muchas felicidades y gracias por haber estado acá en el podcast de La Chicharra.
Ah, muchas gracias, creo que ustedes también son unos chingones.
Gracias. Ojalá fuéramos tan chingones, pero...
Paso a pasito, bro.
Pues sí.
No falta un madrazo o un entrenador que los pueda dar ese brinco, no se preocupe.
Ojalá el Piojo Herrera regrese a la selección pronto. Pero bueno, chicharreros, pues ya lo saben, el canal de Bosser Salseo en YouTube, un canal referente en cuanto a contenido de fútbol mexicano, también lo pueden seguir en sus redes sociales. ¿Cómo estás en Twitter? ¿Qué es la que más te gusta, Bosser?
Es Bosser Salseo, todo pegadito. Bosser, de hecho, Salseo. Bueno, todas mis redes están así.
Perfecto, pues ahí, en todas sus redes ahí pueden encontrar a Bosser. Y pues nada, muchas gracias nuevamente. Ya saben, chicharreros, lunes y jueves video en La Chicharra, los domingos de podcast. Y pues Bosser, muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el Trabuco la próxima semana. Chicharreros, gracias por escucharnos. Y pues nos escuchamos nuevamente y nos vemos en YouTube la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.